el ejercicio de los derechos de los internos, entre los cuales está el acceso al teléfono. Han pasado más de 12 días desde que la prisionera política condenada a 14 años a raíz del levantamiento popular del 11 de julio, Brenda Díaz, recluida en la cárcel Cuba-Panamá para enfermos de VIH en la provincia Mayabeque, tuviera contacto con su madre, Ana María García.
Un mes exactamente que supuestamente los teléfonos estén rotos.
Igual situación se presenta en el penal Ahuica de Matanzas. Los reos llevan más de 14 días sin llamar a sus familiares porque Tetsa no ha puesto a funcionar los teléfonos.
La plataforma de las tarjetas propias está como bloqueada, que no están trabajando.
Explicó Miletsis García, la madre adoptiva del manifestante del 11 de julio, Yasmani Porras Pérez, condenado a 17 años de privación de libertad.
Para que los presos puedan llamar, tienen que llamar por esas tarjetas.
También en el combinado del Este, los penados están confrontando dificultad para hablar con su familia.
Nada más llaman un minuto así para decir dos o tres cosas porque no tienen tarjeta para llamar. Las tarjetas no sirven.
Lamentó Yesenia Bravo Cruzata, hermana de los hermanos Omar y Oscar Bárbaro, sentenciados a 10 y 13 años respectivamente por asistir a las protestas antigubernamentales del verano de 2021. El modelo de llamadas por tarjeta, usado en la mayoría de los centros de internamiento cubanos desde hace 20 años, requiere que el familiar del preso le compre una tarjeta recargable con determinada cantidad de dinero. Las cárceles cubanas no proporcionan la misma frecuencia de llamadas a los reclusos. Mientras algunos pueden comunicarse con el exterior a diario, otros solo pueden hacerlo semanalmente y en muchos casos por 2 o 3 minutos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La petrolera estatal venezolana PDVSA gestiona un cargamento de combustible para Cuba a través de un supertanquero que está incluido en la lista de sanciones de Estados Unidos. La agencia Reuters apoya la información en documentos marítimos internos de PDVSA que indican que el supertanquero de bandera panameña Nolan está cargando esta semana 400.000 barriles de fuel oil para generación eléctrica en la terminal de José en Venezuela. Adicionalmente, tiene previsto cargar 1,13 millones de barriles de petróleo pesado venezolano, llevando el volumen total de la carga a 1,53 millones de barriles, según los documentos citados por Reuters. El Nolan se dirige a Matanzas, según muestra uno de los documentos, donde empresas estatales cubanas han estado descargando las importaciones y transfiriendo los cargamentos a embarcaciones más pequeñas a través de operaciones de barco a barco. Nolan, propiedad de la agencia Tomaros Global Venture LTD con sede en Nigeria, fue agregado en noviembre a la lista negra de entidades sancionadas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo acusaciones de formar parte de una red internacional de contrabando que facilitó el comercio de petróleo para la milicia libanesa Hezbollah y la Fuerza Quds de Irán. Y el portavoz del Departamento de Estado norteamericano Ned Price enfatizó la necesidad de extender un acuerdo de exportación de granos que ha ayudado a reducir los precios mundiales de los alimentos en medio de la guerra con Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el lunes que era un momento crítico en las negociaciones sobre la iniciativa de granos del Mar Negro, negociada por la ONU. Rusia sugirió extender el acuerdo que permite la exportación segura de granos desde los puertos ucranianos del Mar Negro, pero solo por un periodo de 60 días. Price dijo que el mundo necesita la iniciativa, que según dijo permitió el envío de granos a los países en desarrollo y ayudó a reducir los precios de los alimentos.
Over 4 million metric tons of wheat.
Él dice que más de 4 millones de toneladas métricas de trigo han ido directamente a los países en desarrollo como resultado de la iniciativa de granos del Mar Negro. Y que eso puede parecer un número abstracto, pero se reduce a 8 mil millones de hogazas de pan para el mundo en desarrollo. La iniciativa de granos del Mar Negro, negociada entre Rusia y Ucrania por las Naciones Unidas y Turquía en julio pasado, tiene como objetivo prevenir una crisis alimentaria mundial al permitir que los granos ucranianos, bloqueados por la invasión de Rusia, se exporten de manera segura desde 3 puertos ucranianos. El acuerdo, que se extendió por 120 días en noviembre, caduca el 18 de marzo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Las células madre tienen la capacidad única de producir continuamente copias de sí mismas y dar lugar a células diferenciadas con funciones más especializadas. Las células madre neurales son responsables de la construcción del cerebro durante el desarrollo embrionario, generando todas las células del sistema nervioso central, incluidas las neuronas. Hay células madre neurales que persisten en ciertas regiones cerebrales, incluso después de que el cerebro esté completamente formado. Estas células madre son capaces de fabricar nuevas neuronas a lo largo de toda su vida. Este fenómeno biológico, denominado neurogénesis adulta, es importante para funciones específicas como los procesos de aprendizaje y memoria. Sin embargo, en el cerebro adulto, estas células madre se vuelven más silenciosas o latentes y reducen su capacidad de renovación y diferenciación. Como consecuencia, la neurogénesis disminuye significativamente a medida que la persona envejece. El laboratorio de Jean-Claude Matineau, de la Universidad de Ginebra, en Suiza, y el de Martin Glockloch, de la Universidad de Lausana, también en Suiza, han descubierto un mecanismo metabólico por el que las células madre neurales adultas pueden salir de su estado latente y volverse activas. El equipo, que incluye a Francesco Petrelli y Valentina Scandella de la UNIL, también ha descubierto cómo hacer que este proceso se ponga en marcha. Los investigadores descubrieron que las mitocondrias, que son los orgánulos productores de energía dentro de las células, intervienen en la regulación del nivel de activación de las células madre neuronales adultas. El transportador mitocondrial de piruvato, un complejo proteico descubierto hace 11 años en el grupo del profesor Martineau, desempeña un papel particular en esta regulación. Su actividad influye en las opciones metabólicas que puede utilizar una célula. Conociendo las vías metabólicas que distinguen a células activas de las inactivas, los científicos pueden despertar las células durmientes mediante la modificación de su metabolismo mitocondrial. Los autores del estudio bloquearon la actividad del transportador mitocondrial del piruvato utilizando inhibidores químicos o generando ratones con una mutación que afecta al gen MPC1. Gracias a estas estrategias, los científicos lograron activar células madre neurales latentes, consiguiendo de este modo que se generasen nuevas neuronas en los cerebros de ratones adultos o incluso seniles. Estos resultados son prometedores para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas en humanos. El estudio se ha publicado en la revista académica Science Advances.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabes que el primer libro de divulgación científica se publicó en el año 1606? Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán nacido en el seno de una familia protestante luterana en el año 1571. Su padre, siempre ausente porque era mercenario del ejército, favoreció que Kepler se criara casi exclusivamente con su madre, curandera y herborista. A pesar de su mala salud y sus problemas de vista, fue un niño muy despierto que le gustaba impresionar con sus conocimientos matemáticos a los viajeros de la hospedería de su madre. Y después de estudiar teología en la universidad de su país, incluyendo astronomía con Michael Malastin, seguidor de Copérnico, enseñaría en el seminario protestante de Graz. También publicaría el que se considera el primer libro de divulgación científica de la historia. Kepler no solo estaba comprometido en la labor de buscar hechos objetivos, sino también de transmitirlos de la forma más eficaz posible. Por ello, en la portada de su libro Stella Nova o Nueva Estrella en 1606, aparece la imagen de una gallina picoteando el suelo de una granja con el lema «Buscando en el estiércol se encuentra un grano». De esta forma, no solo explicaba en una imagen lo que había detrás de la cubierta de su libro, sino que llamaba la atención del lector para que lo comprobara. Su texto también insinuaba algunas técnicas retóricas que actualmente se usan en el ámbito de la divulgación científica, como incorporar detalles aparentemente superfluos que servían para contextualizar y tornar más próximo para el lector lo expuesto, implicándolo en la historia. De este modo, Kepler no solo exponía sus hallazgos, sino cómo los había alcanzado, informando de sus fracasos, de los callejones sin salida que había tomado, en aras de imprimir al relato un trasfondo más humano, pero también más épico. Su libro probablemente fue el primero que presentara todos estos elementos para convencer al lector de que sus mediciones eran precisas, a la vez que hacía un esfuerzo por hacerlos más digeribles. La divulgación científica así daba sus primeros pasos, permitiendo que algunas personas ajenas al tema usaran una suerte de lente particularmente pulido para ver el mundo de otra forma. Ya sabíamos que la forma más corriente de expresar el amor entre humanos es el beso, y que los besos pueden darse casi a cualquiera, por ejemplo, a una pareja o a un hijo. Ahora resulta que en función de si damos un beso a un hijo o a una pareja, giramos la cabeza hacia un lado u otro. Es decir, que no todos los besos son iguales en lateralidad. La investigación fue realizada analizando 529 imágenes de besos entre padres e hijos y parejas tomadas de Instagram. En cuanto a los hijos, aquí se produce un sesgo significativo de giro a la izquierda al besar. La explicación es la costumbre. Como a menudo los padres acunan a sus hijos usando su brazo izquierdo, se acostumbran desde siempre a besarlos en esa misma dirección. En cuanto a las parejas, el estudio respalda hallazgos previos que habían señalado que éstas tienden a girar a la derecha para darse besos románticos. También en los abrazos, por cierto, explican los autores de la investigación. Esto podría ser porque al principio de una relación romántica se da una mayor actividad en las regiones cerebrales de la corteza cingulada anterior izquierda y del núcleo caudado. Así que los besos hacia la derecha estarían asociados con un aumento del uso del hemisferio izquierdo del cerebro. Luego se coge el hábito y se besa así a la pareja para siempre. Este estudio, según sus autores, pone de relieve que la dirección de un beso no solo está determinada por la emoción, sino también por la lateralidad y el comportamiento aprendido.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación. Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café Digital. Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, un saludo a toda la audiencia de Radio y Televisión Martín. Les habla Guillermo Orso Pérez, director de Santa Clara Visión y coordinador de Cuba, así en el centro de Cuba. Desde Santa Clara, Cuba, les aprovecho para mandar un fraterno saludo y una felicitación a todo el colectivo de Radio y Televisión Martín. Martí son 37 años que cumpliera el pasado 20 de mayo llevando la voz de los cubanos para que todos estén al tanto y sepan de toda la crueldad y el daño que el fascismo le está haciendo al pueblo cubano. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.
Café Digital.
Cada vez son más las investigaciones que examinan las publicaciones en redes sociales y los datos de localización para explorar el comportamiento y las emociones humanas, por ejemplo, para comparar los niveles de felicidad entre regiones geográficas. Sin embargo, muchos de estos trabajos se han limitado a escalas geográficas más amplias y se centran en una sola emoción a la vez, o en una evaluación general de las emociones positivas frente a las negativas. El equipo de Panote Siriaya, del Instituto Tecnológico de Kioto, en Japón, demuestra ahora cómo la expresión emocional humana puede explorarse a un nivel más fino mediante Twitter, concretamente valiéndose de tweets e información sobre edificios, negocios y otros lugares de interés en la plataforma pública OpenStreetMap. Los autores del estudio utilizaron herramientas computacionales conocidas como redes neuronales para analizar cerca de 2 millones de tweets realizados por más de 200.000 personas en las ciudades de Londres, en el Reino Unido, y San Francisco, en Estados Unidos, identificando cuándo y dónde la gente expresaba emociones como, por ejemplo, enfado, miedo, alegría, tristeza o sorpresa. El análisis demostró que los distintos tipos de lugares se asociaban a la expresión de diferentes emociones. Por ejemplo, en ambas ciudades, los tweets realizados en estaciones de tren, puentes y otros lugares de transporte tendían a expresar menos alegría y más desagrado. Los tweets de hoteles y restaurantes mostraron mayores niveles de alegría. Además, la proximidad de determinados lugares, y no solo el hecho de estar dentro de ellos, se asoció con una diferencia en las emociones expresadas. Los resultados del estudio se han hecho públicos a través de la revista académica PLOS One.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martín. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
En Café Digital.
Flashback.
Un día como hoy, en la ciencia y la tecnología.
Un día como hoy, 14 de marzo, se conoce como el Día de Pi. Se celebra en honor de la expresión matemática Pi. Esta celebración fue una ocurrencia del físico Larry Chou y ha ido ganando en popularidad hasta el punto de contar en el año 2009 con una resolución favorable de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en la que se declaraba el 14 de marzo como el Día Nacional de Pi. Por la forma en que se escribe en el formato de fecha en los Estados Unidos, el 14 de marzo se ha convertido en una celebración no oficial para el día pi. Se deriva de la aproximación de tres dígitos de pi, 3.14. Normalmente la celebración se concentra a la 1:59 p.m. en reconocimiento de la aproximación de seis dígitos, 3.14159, aunque algunas personas afirman que en realidad son a las 13:59, por lo que lo correcto sería celebrarlo a la 1:59 a.m. También el 14 de marzo, pero del año 1961, nace en Estambul, Turquía, Michael Lazaridis, ingeniero y empresario mejor conocido por ser el fundador de RIM, Research in Motion Ltd., la compañía que desarrolló el icónico smartphone BlackBerry. La familia de Lazaridis se mudó a Canadá cuando este contaba con solo 5 años de edad. Estudió ingeniería eléctrica e informática en la Universidad de Waterloo, pero se retiró en 1984, apenas 2 meses antes de la graduación, para establecer RIM. En 1984, Mike Lazaridis y Jean Vasily fundan Research in Motion. Ambos fungieron como presidente y CEO respectivamente al mismo tiempo. Permanecieron en este cargo desde 1984 hasta el 2012. El primer dispositivo BlackBerry fue el BlackBerry 850. Tenía un teclado completo, lo que era inusual en ese momento. Podía enviar mensajes, acceder al correo electrónico, enviar y recibir páginas de internet completas e implementaba una agenda para organizar tareas con tan solo una pequeña pantalla que podía mostrar 8 líneas de texto. En el año 2003, Lazaridis recibe un doctorado honorario de la ingeniería de la Universidad de Waterloo. En el 2006, fue nombrado como oficial de la Orden de Canadá y un miembro de la Orden de Ontario. En el año 2011, según la revista Forbes, Lazaridis ocupaba el lugar número 17 de los canadienses más ricos y el peldaño 651 también de los más ricos, pero esta vez de todo el mundo. Soy Efraín García y les espero en una próxima edición de Tecno Flashback aquí en Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Un modelo de aprendizaje automático, una modalidad de la inteligencia artificial, ha diagnosticado infecciones de oído pediátricas con mayor precisión que los médicos humanos y lo han hecho un 30% más deprisa que ellos. El modelo, llamado OtoDX, tuvo una precisión del más del 95% en el diagnóstico de una infección de oído en un conjunto de 22 imágenes de prueba, en comparación con el 65% de precisión logrado por un grupo de médicos entre quienes habían otorrinolaringólogos, pediatras y doctores en medicina general y que revisaron las mismas imágenes. Cuando se probó en un conjunto de datos de más de 600 imágenes del oído interno, OtoDX tuvo una precisión diagnóstica de más del 80%, lo que representa un salto significativo sobre la precisión media de los médicos reportada en la literatura médica. El equipo del Dr. Matthew Krausen, otorrinolaringólogo e investigador en inteligencia artificial del Hospital del Ojo y el Oído de Massachusetts, Estados Unidos, detalla estas pruebas comparativas en la revista académica Otolaryngology Head and Neck Surgery. El modelo utiliza un tipo de aprendizaje automático denominado aprendizaje profundo y se preparó a partir de cientos de fotografías médicas de niños antes de ser operados en el citado hospital por infecciones de oído recurrentes o líquido en los oídos. Los resultados logrados por OtoDX constituyen un paso importante hacia el desarrollo de una herramienta de diagnóstico que algún día puede emplearse en las clínicas para ayudar a los médicos durante las evaluaciones de los pacientes. Una herramienta de diagnóstico basada en inteligencia artificial puede ofrecer a los médicos un modo de respaldar su diagnóstico o ayudarles a salir de dudas en casos difíciles. Las infecciones de oído son increíblemente comunes en los niños y, sin embargo, a menudo se diagnostican mal,
lo que provoca retrasos en la atención o prescripciones innecesarias de antibióticos. Este modelo no sustituirá el criterio de los médicos, pero puede servir para complementar su experiencia y ayudarles a tener más confianza en sus decisiones de tratamiento.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Cafedigitalrm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
No me responde ninguna llamada. Si quiere jugar, yo también jugaré. Quiere fingir que no le importó nada. Cae la noche y me llama otra vez. Ella quiere vacilar, pero ya se dio cuenta que yo no caigo y eso la impacienta. Pide un DM y ella me calienta. Quedamos a las 9, llegó a las 40. Porque dímelo que tú quieres, mamita, ven y dímelo. Pensando en tu cuerpo, pensando en tu boca. Me dice, se mira y no se toca. Pero se molesta cuando me ve con otra. Me tiene la cabeza loca. Pensando en tu cuerpo, pensando en tu boca. Me dice, se mira y no se toca. Pero se molesta cuando me ve con otra. Dame un poquito más, dame un poquito más. Dame un poquito más, dame.